Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. You sexy motherfucker. Geografías Inestables. Con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Come here, baby. Yeah. You sexy
motherfucker. We need to talk about things. Tell me what you do. Tell me what you eat. I might cook for you. See, it really don't matter because it's all about. Muy buenas tardes. Estamos en Geografías Inestables como cada miércoles, martes y jueves de 14 a 15 horas aquí por 97.9 en Radio Cultura. Quien les habla, Franco Bronzini desde Montevideo, con Juan Carlos Ríos en la operación, en un día bien de primavera, bien soleado en ambas márgenes del río. Y bueno, nos estamos acercando una vez más a todo el periodo de elecciones. Ahora las definitivas ya no son las PASO, así que en la medida que transcurran las semanas, todo se va a poner más denso, seguramente, como suele ocurrir en los periodos previos a las elecciones. Me hubiese encantado tener hoy a Martín D'Alessandro, como siempre, nuestro queridísimo amigo, el presidente de la Sociedad Argentina de Análisis Político. Está metido a full, a pleno, organizando un seminario, con lo cual no lo vamos a tener. Pero sí voy a leer un artículo que él escribió en Perfil y que salió hace unos días, que me parece que vale la pena, como todo lo que dice Martín, por una cantidad de situaciones que se están dando en el país. Y ustedes, como sabrán, los martes tenemos nuestros temas de discapacidad, los jueves tenemos nuestros temas de política internacional. Miércoles pasado estuvimos con Martín Pitaluga y Damián Tabarovsky hablando sobre temas de literatura. Y hoy lo que voy a hacer es leer este artículo, lo voy a leer entero para no tergiversar las palabras de Martín D'Alessandro. Voy a leer el artículo entero que él escribió en Perfil, porque me parece que vale la pena, lo repito, y después vamos a hablar en los otros bloques de un par de libros, y bueno, y mucha, mucha música, porque este día de primavera así lo merece. El artículo de Martín D'Alessandro se llama Un poder poco verosímil, salió, como dije, en Perfil. Bueno, la foto es la famosa foto del cumpleaños de la primera dama, y el artículo dice lo siguiente. La semana política estuvo dominada por la amenaza del ministro Aníbal Fernández al humorista Nick. Se ha especulado con que el ya famoso tuit fue un exabrupto, un signo de intolerancia, un error político, un apriete de corte mafioso o una maniobra de distracción para obturar la impotencia de un peronismo que no logra arrancar. Probablemente sea un poco de cada cosa, pero quizás más importante que descubrir las intenciones del ministro o repasar sus antecedentes, sea situar el episodio en su contexto para sumarlo al análisis político. Para comenzar, ni el kirchnerismo ni el propio ministro gozan del mejor historial como para presuponer candidez o darse por satisfechos por unas disculpas que no fueron tales. No es la primera vez que el kirchnerismo apela a la represión blanda ante las críticas, es decir, la acusación y la estigmatización desde la cima del poder, pero sin consecuencias físicas, aunque en este caso parece estar un poco devaluado. 10 o 15 años atrás, la intimidación hubiera provenido desde la misma presidencia, desde el atril asesino de Néstor, atril asesino lo pone entre comillas, o las cadenas nacionales de Cristina. Los fanáticos hubieran rugido, los políticos oficialistas se hubieran sumado gustosos y los medios afines hubieran destinado semanas a difamar al golpista crítico. El poder se hubiera mostrado unívoco y vigoroso ante la campaña destituyente del antipueblo. En este caso, en cambio, el poder es tan poco verosímil como las disculpas del ministro o las supuestas intenciones de discutir la política de subsidios en la educación privada. La mera sospecha de que se trata de una jugarreta electoral, los rumores de que el ministro pasará silencio, las críticas en los medios oficialistas y de algunos, pocos, muy pocos, funcionarios o candidatos oficialistas ponen al descubierto el sonido a pólvora mojada. Para el cosmos kirchnerista, el episodio parece menos una gesta de la soberanía popular que una maña de viejo, un reflejo inconsciente más que una muestra de un proyecto autoritario. Pero entonces, ¿se equivoca Nick y su familia al tener miedo? De ninguna manera. Yo en su lugar también lo tendría. Quizás esa cognición de que el poder se está escurriendo sea más peligrosa aún que el control cuasi hegemónico que ejerció el kirchnerismo en su hora de gloria. En el desconcierto, y por qué no, en el miedo a perder el poder, es más difícil mantener la mente clara y tener en consideración las restricciones institucionales, los modales de la democracia, o peor aún, las consecuencias de actos intempestivos que pueden, potencialmente, desatar catástrofes. Desde el punto de vista democrático y de las garantías constitucionales de la ciudadanía, el hecho es gravísimo. Costaría encontrar un dictador que se hubiera animado a un carpetazo tan públicamente manifiesto. Es mucho más grave que el vacunatorio VIP del ministro González García, que al fin y al cabo fue una picardía, desde ya censurable, para beneficiar a los amigos, por lo cual fue despedido de inmediato. Y es también más grave que la foto del cumpleaños de Fabiola en Olivos, otro desliz del poderoso al que la probidad le es ajena. Sin embargo, el impacto y la atención que atrae en la sociedad la amenaza del funcionario que controla el poder de fuego del Estado a un dibujante parece ser inmensamente menor. En las últimas semanas hemos escuchado que en este segundo tramo de la campaña el peronismo se había volcado un mensaje positivo a una campaña del sí. Nuevamente, entre comillas, campaña de sí. Pero todo lo anterior refuerza la interpretación de que no estaría del todo convencido de apelar al optimismo. Al contrario, parece debatirse internamente entre intentar ampliar su base o volver a resistir con aguante, a atrincherarse en la seguridad de una práctica política que en su momento supo brindar alegrías y poder. De esa disyuntiva dependerá una parte del futuro político del país en el corto y el mediano plazo. Pero la sociedad argentina también debiera preguntarse una vez más por qué suele ser más complaciente con las violencias que caen sobre unos pocos que con los deslices que indignan a muchos. De esta segunda disyuntiva dependerá nuestro futuro como nación. Bueno, este es el artículo que escribió en Perfil Martín de Alessandro, presidente de la Sociedad de Análisis Político. El nombre del artículo es Un poder poco verosímil, y la verdad que, más allá de estar totalmente lo que pone, considero este gesto, este hecho del ministro Aníbal Fernández de una gravedad que tendría que haberle costado el puesto, algo que generalmente yo no digo de los funcionarios cuando cometen errores, pero es inadmisible lo que hizo desde su lugar. Acá no hay espacio para interpretaciones. Fue patoterismo puro y burdo, desde un lugar muy complicado, muy complicado. Fue una amenaza a sus hijos, es decirle, yo sé a dónde van tus hijos, a qué colegio van. Algo que yo podría decir, porque yo sé dónde iban los hijos de, por ejemplo, de Capitanich, sé dónde iban las hijas de Cheruti, de Bauer, sé a dónde iban los hijos de Debido, porque los he visto, entre otros. La verdad que sería una bajeza y de una cosa espeluznante. Realmente lo que hizo, además desde su lugar de poder, me hace acordar a cuando Cristina Kirchner acusaba con nombre y apellido, con información que debería haber sido secreta de la AFIP y que salían prácticamente en simultáneo en el discurso de Cristina Kirchner y en los editoriales de Berbisky en Página 2 en ese momento. Y me pregunto por qué nadie se puso a investigar de dónde salía y por qué salía esa información delicada, porque lo que nosotros pagamos o dejamos de pagar con impuestos es una información que nos pertenece a nosotros y a la AFIP, y por supuesto a la justicia en el caso que no se cumplan los requisitos que exige el pago de estos impuestos, pero Cristina Kirchner los nombraba en sus discursos, recuerden, en el segundo mandato, y siempre había editoriales muy largas y muy complicadas en Página 12. Y no sé por qué nunca se investigó a fondo, porque acá no es un tema de proteger a los informantes. Esto es un acto delictivo, está prohibido, es información privada, es información que no puede trascender. Es una costumbre de lo que fue y lo que es este gobierno, o esta tendencia del gobierno, porque no estaba en ese momento Alberto Fernández, a hacer estas cosas, que no deberían ser admitidas, bajo ningún punto de vista. Y coincido con él que es mucho más grave que el vacunatorio y mucho más grave que la foto, siendo ya de por sí el vacunatorio VIP y las fotos muy graves, porque esto es justamente la persona que detenta la capacidad, llamémosla de fuego, la capacidad de poder, que es el ministro Aníbal Fernández, contra una persona. No hubo una disculpa firme, no hubo voces fuertes por parte del Ejecutivo. Esto me hace acordar muchísimo a que depende de quién haga o quién diga las cosas. Yo quiero pensar si en ese momento la ex ministra Patricia Bullrich hubiese hecho algo similar, que hubiese ocurrido. Un hecho deplorable. Nick no es una persona particularmente de mi simpatía. En eso adhiero a lo que escribió otro gran caricaturista, que es Liniers, que tiene enormes diferencias personales con Nick, lo puso en su tweet y lo puso en las redes sociales, pero acá no cabe otra que solidarizarse, porque esto fue una brutal amenaza de cualquier tipo, psicológica, patoterismo, lo que sea, pero viniendo del poder absoluto, que es el gobierno, y desde ese ministerio es realmente inaceptable e inexplicable. Primero, que siga en su cargo. Segundo, que el presidente realmente no se haya manifestado con contundencia, de la misma manera que no lo ha hecho nadie en altísimo nivel de este gobierno. No nos podemos olvidar, perdón, de estas cosas que no son un tema de discusión, que no son un tema de discusión política, no son un tema de si un presidente o no quiere firmar un pacto, un acuerdo con Irán. Uno puede estar de acuerdo o no con eso, pero son decisiones políticas, o el tema dólar futuro, esas son decisiones políticas que se juzgan con el voto. No, se juzgan con el voto, definitivamente se juzgan con el voto. Son decisiones que toman los ejecutivos. Uno puede hacer muchas especulaciones y pensar lo que uno quiera, pero son potestades del Poder Ejecutivo hacer, el Pacto de Irán, porque salió la semana pasada, pero con cualquier otro, bueno, porque es el que más se judicializó, pero cualquier otro tema. Por eso también hablé de dólar futuro. Son decisiones de gobierno. Si no estamos de acuerdo, votamos para otro lado, ¿no? Pero esto no. Esto forma parte a la esencia de la democracia, a la esencia de la seguridad que tenemos que tener los ciudadanos, de no ser vulnerados en nuestra intimidad, y mucho menos en la de nuestros hijos, y la que justamente no se le permita utilizar el poder desmedido, el poder que tiene el gobierno, tanto de información como de coerción, como de coacción, que es una potestad en definitiva del Ejecutivo, pero que no puede ser utilizado contra los ciudadanos. Repudio total a lo que ocurrió, a lo ocurrido, y no hay excusa que valga. Para todo lo otro que hablé antes, bueno, son decisiones políticas. Puedo estar de acuerdo o no con el pacto, puedo estar de acuerdo o no con el dólar futuro, y puedo estar de acuerdo o no con muchísimas decisiones de política internacional, de política interna, puedo estar de acuerdo o no con la 125, puedo estar de acuerdo o no con la liberación, con el cambio de estatus durante la pandemia de quienes tenían penas suaves. Esas son decisiones políticas. Esta no es una decisión política. Esto es algo que es inherente a una verdadera democracia, que definitivamente este gobierno pareciera a veces costarle entender. Vamos a escuchar un tema musical y después seguimos en Geografías Inestables. We'll be right back.
Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016, acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos, de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo. La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
Geografías inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Seguimos entonces en Geografía Sin Estables, recordando siempre que estamos en periodo de elecciones, con lo cual dentro de un ratito nomás tendremos nuestra pauta publicitaria y luego vamos a seguir con Geografías Inestables. Mientras tanto, podemos decir que esta historia del coronavirus pareciera no terminar más. Latvia, por ejemplo, es el primer país de reimponer el cierre lockdown famoso en Europa ante una nueva onda de COVID. Todo esto bastante raro, bastante complicado. Mientras tanto, recuerden que Nueva Zelanda, que durante mucho tiempo fue considerado el ejemplo a seguir por su dureza y por su eficiencia en el tratamiento del COVID, con su primera ministra, Jacinta Ardern, que había cerrado prácticamente la isla y con la capacidad económica que ellos tenían para hacerlo, con las cuestiones que tuvieron más Zelandia cerrada y cerrada durante tanto tiempo que finalmente tuvo que dar el brazo a torcer. A mí los últimos cierres de Nueva Zelanda me habían costado entenderlos bastante. Empezaron a vacunar y la noticia de Nueva Zelanda en realidad con respecto al COVID es que es el país que más rápido vacuna en porcentajes. Es un país que está vacunando al 3,5% de su población de manera diaria, ¿no? Entonces, me parece que es un dato a tener, al igual que Australia, que era el otro país que había decidido cerrar por completo sus fronteras. Y también se está dedicando en estos momentos a vacunar en lugar de cerrar las fronteras. En Estados Unidos, lo que se está investigando, que vale la pena recalcar, se está investigando lo que ya venimos haciendo en algunos países, Argentina, Uruguay, Chile, que es la combinación de vacunas. Se está cada vez más también avanzando sobre ese espacio. Por otra parte, en este periodo donde hay una nueva carrera espacial, esta vez una carrera espacial que tiene que ver más que con la investigación, tiene que ver quizás más con los egos, ¿no? De Bezos, de Elon Musk, de Richard Branson, en esta combinación entre lo público y lo privado, donde realmente todos estos trillonarios o billonarios están haciendo más una carrera entre ellos, quizás que una carrera con algunos objetivos o geopolíticos en su momento, o científicos. De todas maneras, no quiere decir que no sirvan, todo lo contrario, son esta carrera de egos, por llamarla de alguna manera, que no es algo que yo inventé, va a traer algunos resultados seguramente positivos en la investigación de materiales, en la investigación de combustibles, etcétera, que van a ser después aprovechados por nosotros, por los seres humanos comunes. Y como estábamos hablando de uno de ellos, Elon Musk, según Morgan Stanley, se ha convertido en el primer trillonario del mundo. No sé si eso qué implica, pero bueno, ya sabemos perfectamente lo que ha ocurrido en este último tiempo, sobre todo en este último año, donde esa diferencia entre los más ricos con el resto se ha extendido. Para bien, no sé, veremos en qué se convierte, y por eso es que detrás de todo esto también está toda la movida que nosotros estamos viendo a nivel internacional para generar más impuestos en términos de las corporaciones, que lo está intentando, primero que ya fue aprobado por Europa y por el G20, y que va camino a erradicar, o por lo menos lo que está claro es que más allá de los méritos que tenga cada uno de los dueños de estas empresas, en la medida que uno más poder y mejor posicionado está, más ventajas tiene y más desventajas tienen todos los que le vienen atrás. Y eso genera monopolios, genera distorsión de las leyes, etc. Una de las pocas cosas, como dijimos siempre, en las cuales coincidieron tanto Donald Trump como Biden, ¿no? Otras de las noticias que podemos decir, bueno, una noticia un poco alegórica, un poquito de color, Alitalia, quien fuera la compañía más grande de Europa durante mucho tiempo, dejó de funcionar la semana pasada. Ahora es una compañía mucho más chica que se llama ITA. Es simplemente para recordar cómo a veces esas cosas que parecen absolutamente infinitas se cortan, ¿no? En Italia se ha generado un gran revuelo en torno a eso, una Italia que se está volcando en sus elecciones municipales, sobre todo la de Roma, la de Torino, por ejemplo, hacia un centro izquierda. Milano ya estaba con un centro izquierda. ¿Ante el fracaso de la derecha? No fue ante el fracaso de la derecha, sino ante el fracaso rotundo de lo que son los populismos, los populismos con simpatías autocráticas. Es decir, este triunfo de la izquierda en Italia, del centro izquierda, siempre fue una izquierda muy moderada de Italia. Pensé que en el momento más duro, en los 70, el Partido Comunista Italiano no seguía a la Unión Soviética, no estaba afiliado a lo que sería la Internacional Comunista. O sea, era totalmente independiente y fue muy crítico y se manifestó en contra de las invasiones de la República Checa, de Checoslovaquia, de Hungría. Fue siempre muy independiente. Pero este triunfo de Italia no puede ser leído como un triunfo contra la derecha, sino que tiene que ser leído, o contra la centro-derecha, tiene que ser leído un triunfo contra lo que estaba dominando en su momento, que por suerte está quedando ya de lado, contra estos populistas autocráticos semifascistas que tenía Italia, encabezados, por ejemplo, por Salvini y, por qué no, algunos de los componentes de lo que sería el 5 Estrellas. Vamos a escuchar un poquito de comunicación oficial por las elecciones y seguimos en geografías instables. No, not your body, your mind, your food. Come here, baby.
Yeah. Seguimos en geografías inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Seguimos entonces en geografías inestables. Les voy a comentar dos libros que desafortunadamente no están en castellano, pero si alguien los puede conseguir, por ejemplo, en inglés, estaría bueno. Uno es, lo escribió David Schwartz, que es un politólogo estadounidense, hijo de un premio Nobel de física, y trata sobre Enrico Fermi. Enrico Fermi, el título del libro es Enrico Fermi, el último hombre que sabía todo. Habla sobre el último, a ver, megafísico de la época en cual la física era abarcativa y era, en el sentido que las especializaciones, como se ve ahora, como muchas veces nosotros hablamos con la gente del Balseiro, donde se trabaja en grupos de a miles, donde cada información es detallada, no existía y había como todavía algo más, más general. También es el final de un ciclo que, a ver, seguramente si me escucho un físico me va a decir que esto no empezó con Einstein, sino quizás antes o mucho, mucho antes, que era, fue el final, pero fue el final, digamos, pongamos Einstein, Niels Bohr como el inicio y con Fermi se cierra todo ese periodo de los físicos estrellas, de esos físicos que revolucionaron los conceptos de la ciencia en sí misma, pero también los conceptos de la vida, porque recordamos que con Fermi, con los descubrimientos de Fermi, se terminan generando lo que después fue la energía nuclear y las bombas atómicas. Y ahí era donde yo quería meterme con el tema de Fermi, porque cuando leía este libro, a ver, nadie discute a Einstein con su teoría de la relatividad o a Niels Bohr con la teoría cuántica, ¿no? Que también las dos tuvieron que ver después con el desarrollo de lo que después fue el descubrimiento de la fisión y de la fusión nuclear, que sí estuvieron relacionados con Fermi, y de la bomba de hidrógeno, por más que Fermi se negó a avanzar sobre eso. Pero la física en ese momento hacía un poco el destino de las personas, ¿no? La física en ese momento iba para un lugar donde la investigación iba a terminar en lo que era la fisión o la fusión nuclear, y fue Fermi quizás, por lo menos la cara más visible, la cara o el más adelantado dentro de un gran grupo de físicos radicados en este caso en Italia, que en ese momento en Roma era muy importante, pero había muchos en Alemania, había muchos en Inglaterra, en el Reino Unido, había en Dinamarca, y estaban en los Estados Unidos, que iban a terminar por este lugar. Pero ¿qué es lo notable de Fermi? Cuando uno lee este libro, ve a los problemas que se enfrentan, llamémoslo éticos, las personas que se dedican a temas como, por ejemplo, la física, la química, la genética en estos momentos, las neurociencias. Resulta que a Fermi le tocó vivir la transición de una Italia que, si bien había ganado la Primera Guerra Mundial, había sido muy basureada y ninguneada por los otros aliados de la Primera Guerra Mundial, con lo cual Italia se termina volcando hacia el fascismo, y Italia ve, o sea, Fermi empieza mucho antes de la llegada de Mussolini, y su ciencia, sus estudios, no estaban directamente relacionados al interés nacional, sino simplemente a desarrollar esta ciencia. Él fue matemático y físico, estas ciencias, en función de la ciencia en sí mismo y de recuperar espacios para Italia. Con la llegada del fascismo, lentamente esto fue cambiando. Y si bien al principio, apenas llegó Mussolini al poder en Italia, Fermi no sintió la presión. En la medida que nos íbamos acercando al estallido de la Segunda Guerra Mundial, el fascismo empezó a adquirir, bueno, ese carácter totalitario que tuvo hacia mitad de su gestión, que no era lo que había ocurrido al principio. Con lo cual, para Fermi, ya tenían que vivir un poco, a ver, escondiendo cierta información por ciertos temores, quienes estaban relacionados, ya él y su grupo no estaban tan protegidos, él tenía un par de científicos de origen judío, su mujer era hija de un almirante judío, Capón, que gozaba de muchos privilegios a pesar de su condición de judío. Recordemos que en Italia, como dice Hannah Arendt en su libro La banalidad del mal, o como vimos en El jardín de los Fincicontini de De Sica, o en Un té con Mussolini, que fue otra película, en Italia Mussolini no atacó tanto a los judíos. Hannah Arendt decía que Italia, repito, era el cuarto país donde más seguro estaban, pero en la medida que fue avanzando, sí empezaban a ver, no persiguió tanto y de manera tan brutal como ocurrió en Alemania y en otros lugares, sino Holanda. Holanda es el país que tiene el mayor porcentaje de judíos muertos por mucho más que en Alemania, es el 80% de los judíos holandeses murieron, pero cada vez se los iba segregando más, maltratando más, y Fermi se dio cuenta primero que ellos estaban en manos de un grupo político de tipos muy brutos, muy ignorantes, muy lo que hoy vemos como de esos gobiernos populistas. No estoy hablando de Argentina, que creo que no tuvimos ese tipo de gobierno. Tengo críticas feroces con el kirchnerismo, pero nunca tuvimos este tipo de gobierno que yo veo, que por ahí lo puedo ver con Bolsonaro, que se ve en ciertos países de Europa, ¿no? Esos muy brutales, esos de los cuales Italia se salvó. Y entonces empezó a entablar una retirada, y esa retirada era hacia Estados Unidos. Después tuvo mucho temor por su mujer. Bueno, la cuestión es que su suegro termina siendo asesinado cuando ya los alemanes se quedan con Italia, mucho tiempo después. Pero ahí viene toda la historia del Fermi en Estados Unidos, donde llegó a Estados Unidos y cuando estalló la guerra no era considerado un científico de punta, el más importante que tenía Estados Unidos en ese momento, sino que era considerado un extranjero, fue muy investigado por el FBI, pasó momentos complicados y en su casa, por otra parte, Fermi se encontraba con la situación de que su hermana, que seguía en Roma, y algunos de sus colegas, inclusive algunos que volvieron a Alemania, por más que hubiesen sido no nazis, o sino antinazis, pero sobre todo los italianos lo consideraban un traidor. Lo consideraban un traidor por haber dejado a ciertos colegas suyos en Italia. Y él dice, hice lo que pude para que se vayan la mayoría de los que querían, no puedo hacerme cargo de eso, pero él lo sufrió mucho. Su hermana no le habló, inclusive, mucho tiempo después. Entonces la primera conjetura era ser italiano o desarrollarme, que lo único que sé hacer es la física en Estados Unidos, que es el país que me dio protección, y vivió mucho con estas conjeturas. Obviamente Fermi fue más, por el desarrollo del proyecto Manhattan, fue el tipo más importante, más conocido. Recordemos que también después vino la bomba atómica, es el desarrollo de la bomba atómica, también Einstein firmó para que se lanzase la bomba atómica, una bomba que dejó decenas de miles de muertos. Dicen también en este libro que en realidad no fue la carta de los científicos la que llevó a tirar estas bombas, sino que ya era una decisión tomada políticamente, porque consideraban que en realidad con una cantidad X de bombardeos que estaban haciendo a lo largo de un par de meses iban a llegar al mismo número de muertos. Esa es la justificación del gobierno de Estados Unidos, que yo no comparto. Pero ahí vino de nuevo otra conjetura, que fue muy complicada, porque se ve la vida de este Fermi, donde va a utilizar la bomba atómica contra personas. Se dice que él no quería, se dice que él estaba en contra, pero a su vez había colaborado en el proyecto Manhattan. No se sabe si él colaboró con el proyecto Manhattan porque tenía miedo que lo deportaran. Y en ese momento, cuando te deportaban, no es que te deportaban a un país neutral, te deportaban al lugar donde supuestamente te mataban por haber estado, o a su mujer por ser judía. O sea que fue toda una vida de conjeturas muy, pero muy complicadas. Cuando termina el conflicto bélico, que ya Fermi logra tener llega a ser aceptado como estadounidense, viajó muy pocas veces después a Italia, repito, su hermana al final lo perdonó, y ve también cómo muchos de sus colegas habían sido espías para la Unión Soviética, ve cómo el jefe del proyecto Manhattan, con quien él tenía diferencias enormes, gigantes, que era Oppenheimer, es considerado por el FBI como un probable espía. Entonces es investigado, es maltratado, él sale en su defensa a pesar de no quererlo nada. Su mano derecha, Pontecorvo, deja todos los proyectos que tenía en Europa y se va a la Unión Soviética porque era un comunista convencido y es el que desarrolla todo el tema nuclear en la Unión Soviética. Es el italiano Pontecorvo el que lo lleva adelante, íntimo amigo de Fermi, por eso también Fermi en algún momento estuvo sospechado de pasar la información a su mejor amigo. Recordemos también que, por otro lado, las conjeturas de Fermi y de muchos científicos, sobre todo húngaros judíos que estaban en Estados Unidos, era Alemania está estudiando lo mismo que nosotros. O sea, hubo un detalle del material que utilizaron para para que se reduzca la velocidad del bombardeo del núcleo, que los alemanes utilizaron agua, ¿no? Y al utilizar agua, perdón a todos los científicos que están escuchando que me pueden corregir, hicieron que no se pudiera llegar a una producción, no es industrial, una producción que permitiese generar la bomba. Por eso Alemania no llegó, y sí Estados Unidos a desarrollarla. ¿Y qué es lo que pasó? Lo que pasó es que también decían, si no la hace Alemania, la hacemos nosotros. Entonces dijeron, tenemos que hacerla nosotros porque si no es lo mismo. Bueno, el libro realmente vale la pena. Todas las conjeturas que puede tener una persona en una vida, inclusive en relación con sus hijos y demás, están en este libro de David Schwartz, que se llama Enrico Fermi, el último hombre que sabía todo. Vamos a escuchar un tema y después seguimos con la parte final de Geografías Inestables.
Thank you. Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016 acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos, de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo.
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
Geografías inestables, por Radio Cultura 97.9 o por fmradiocultura.com.ar.
Thank you.
Queridos oyentes, nos volvemos a escuchar mañana con Martín Pitaluga y Damián Schwaltz para hablar sobre política internacional. Yo con los dejo de acá desde Montevideo, con Juan Carlos Ríos en la operación. Que tengan todos un muy buen miércoles. Hasta mañana. Thank you.
Geografías Inestables, con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.